Arantxa Prado y Javi Martín en la realización técnica de este graffiti de martes que empieza a pintar la canción de arranque para presentar a nuestro primer invitado. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
Mars, Marte, Olga.
Qué gran canción.
Qué gran canción.
¿Cómo la gozamos? ¿Cómo la gozamos?
Bueno, que vamos a hablar de Marte, claro, que a día de hoy es el principal objetivo de los astrobiólogos, el lugar clave para la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Y es que todo lo que la ciencia va descubriendo indica que el planeta rojo tuvo agua, una atmósfera más densa y tuvo, por tanto, las condiciones mínimas para albergar vida, Olga.
Así es, así que si todo sigue su curso, el primer ser humano en pisar Marte ya ha nacido y tiene ahora entre 8 y 10 años. Y esto no lo digo yo, lo dice el astrofísico y divulgador Juan Ángel Vaquerizo, que ha firmado un nuevo libro de la colección ¿Qué sabemos de?, que gestiona el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se llama Marte y el enigma de la vida.
Juan Ángel Vaquerizo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Marte, que sin duda 2020 estaba pensado como el año de Marte, pero la pandemia, como casi todo, pues lo ha trastocado. Y bueno, veremos el 2021, pero en todo caso, Juan Ángel, habrá que esperar, ¿no?, a esa personita de ahora 8 o 10 años para que sea adulta. Aún nos queda soñar, ¿verdad? Soñar.
Aún nos queda soñar, sí. Pero lo bonito es que los sueños, aunque parecen lejanos, pues a veces se cumplen. Y en este caso, pues el horizonte está muy cerca, porque dos décadas no es nada prácticamente. Y bueno, pues eso, la persona que puede estar oyendo ahora mismo esto que estamos diciendo puede ser esa persona que primero pise el planeta rojo, así que es muy, muy, muy gratificante pensarlo.
Ay, qué bonito esto que hayas dicho, ¿eh?, que igual está escuchándonos además, ¿no? Le ha dado mucha más emoción al asunto.
Bueno, pues este libro además es un manual, ¿no?, para poder conocer las características del planeta rojo, también las incógnitas que quedan por resolver y también muchísimas curiosidades. Y a nosotros nos encantan las curiosidades y si te parece, pues vamos a empezar un poco con ellas. Por ejemplo, ¿por qué es un planeta rojo y sobre todo por qué lo llamamos rojo cuando los rovers y las sondas que hay en el planeta nos dicen que más bien es ocre e incluso tiene tonos verdes?
Bueno, pues tiene que ver sobre todo porque Marte lleva ahí toda nuestra historia, toda la historia de la humanidad ha estado en el cielo, y los primeros que vieron ese punto rojo en el cielo, pues era eso, era un punto rojo, y de ahí le quedó el nombre. Es verdad que luego, cuando hemos conseguido poner ingenios robóticos en la superficie y han podido tomar imágenes, pues han visto que realmente no es tan rojo como parecía, sino que es más bien ocre o colores así como tonos oxidados. Pero no nos quitamos esa imagen romántica y esa idea de llamarle planeta rojo.
Juan Ángel, ahora sabemos con certeza que Marte aún mantiene actividad sísmica, pero también que no tiene placas tectónicas como las de la Tierra. ¿Cómo puede haber terremotos sin placas tectónicas?
Bueno, porque lo que sería la actividad sísmica se puede deber a varias causas, ¿no? Y es verdad que la actividad tectónica es una de las principales causas de lo que sería la actividad sísmica en la Tierra, pero también puede ser simplemente por los movimientos que se producen en el interior, que se transmiten hacia afuera, de forma que, bueno, o movimientos convectivos dentro de lo que sería una zona de magmas o de rocas fundidas, con lo cual lo que sí que sabemos así a la vista, como la corteza, como no tenemos mares, no tenemos fracturas en la superficie de Marte que nos hagan pensar que la corteza está fracturada, realmente pensamos que tectónica de placas no tiene, pero la actividad sísmica sí que se mantiene. El hecho de que tenga volcanes nos indica esa actividad y, por lo tanto, la presencia de terremotos.
Ya, pero ¿cómo puede ser que tenga semejantes volcanes, incluyendo al volcán más grande de todo el sistema solar, que es el Monte Olimpo, 23 kilómetros de alto, 600 kilómetros de diámetro de base, y Marte es un planeta tirando a pequeñito?
Sí, es tirando a pequeño.
Es el como de andar pequeño. Por casita, ¿no?
Es hermano pequeño. Es como sería el hermano pequeño de los planetas, de los terrestres, ¿no? Tiene ese, Venus es gemelo y Marte es pequeño. Bueno, pues la explicación de que los volcanes sean tan grandes en Marte es precisamente por lo que acaba de decir Galder, la inexistencia de tectónica de placas. Al no tener placas fracturadas, al no haber deriva continental, las cámaras magmáticas, cuando consiguen una vía de salida y empiezan a dejar salir hacia la superficie ese magma caliente, lo que ocurre es que ese magma se acumula en un solo lugar. En la Tierra, por ejemplo, la salida se puede producir en una placa que se está desplazando y, por lo tanto, produce diferentes conos volcánicos y produce esos archipiélagos que conocemos, como las Islas Canarias o como Hawái, que son una secuencia de conos volcánicos. En Marte, al no haber ese desplazamiento, el cono es único y, por lo tanto, se acumula un montón de lava y produce esos volcanes tan tremendos como el Monte Olimpo, ¿no?
Otro mito, otra leyenda, ¿no? Es el de las bestiales tormentas de polvo de Marte, incluso de las tormentas y de la ventisca. También hay grabaciones chulísimas, pero parece que no son tan fuertes, ¿no? Como pensamos, porque en realidad no pueden ser especialmente fuertes.
Las tormentas de polvo en Marte son muy grandes, o podemos decir que son tormentas planetarias. Se producen de manera cíclica y lo que ocurre es pues como que se van retroalimentando en la época de vientos y puede llegar a producir esas tormentas globales. Lo que ocurre es que como la densidad del aire marciano es muy muy baja, es un aire muy poco denso, la capacidad, vamos a decir, destructiva, podemos decirlo así, ¿no?, que pueden tener esas tormentas de polvo, no es tan grande como lo tienen en la Tierra. Entonces, esas películas que vemos, ¿no?, alguna podemos tener ahí en la memoria de tormentas de polvo marciana que producen grandes destrozos, pues realmente no puede ser así porque no tienen esa capacidad destructiva. Pero sí que es verdad que pueden alcanzar velocidades de centenares de kilómetros por hora, eso sí.
Bueno, o sea, chiquito pero fuerte, Marte.
Sí, es peleón, es un planeta peleón, luego lo vamos a ir descubriendo. Bueno, para descubrir el hecho de que tiene, no sé si lo voy a llamarlo una pequeña enfermedad, porque sufrir de dicotomía marciana, no sé muy bien lo que es. Nos dices que tiene dos caras el planeta.
Bueno, lo que vemos del planeta cuando las primeras naves espaciales empiezan a orbitar, quedan orbitando el planeta y empiezan a tomar fotografías, empiezan a hacer los primeros mapas de Marte, lo que se dan cuenta los científicos es que tiene dos partes muy diferenciadas entre los hemisferios norte y sur del planeta. El hemisferio norte parece que es más deprimido y que es más plano, tiene muy pocos cráteres, mientras que el hemisferio sur está elevado respecto al norte y está plagado de cráteres. Entonces, eso se conoce con el nombre de dicotomía marciana, es decir, es una diferencia muy clara a nivel de la estructura geográfica que se ve, de esas estructuras entre el norte y el sur. La explicación de por qué es así, pues se están todavía viendo diferentes modelos, ¿no? Lo que está claro es que la corteza del sur es más gruesa que la del norte, y la del norte, al tener pocos cráteres, da la sensación de que podría estar protegida de los impactos de meteoritos, y entonces pues nos hace pensar que la existencia de un gran océano de agua líquida que protegía esa zona y que hizo que no se plagara de cráteres como la del norte, ¿no? O sea, pero todavía se está todavía discutiendo cuál puede ser la causa de la dicotomía. Pero sí, es un planeta de dos caras.
Bueno, oye, Juan Ángel, ahora que estamos a menos de 10 días para el año nuevo y que estamos a vueltas con el calendario de si cogerlo marciano o no, queremos hablar del tiempo, cómo se calcula la hora o el día, el calendario, qué marca Marte, porque sabemos en qué día está Marte, porque claro, su año es más largo que el nuestro.
Sí, sí, la forma de medir el tiempo en Marte, a diferencia de en la Tierra, pues como todavía no tenemos necesidad de poner en hora los relojes en Marte. Sería un poco la frase que podría decir para que los oyentes lo entendieran. Cuando nos ponemos en Marte, como en cualquier otro planeta del sistema solar, en el caso de la Tierra, pues el Sol nos da las horas, podemos tener un tiempo solar o una hora solar, y en Marte podemos hacer lo mismo, es decir, pues podemos llamar el mediodía solar al momento en el que el Sol, en el lugar donde estamos, pues alcanza su punto más alto, y podemos hacer una división de horas dentro de ese día marciano. La duración del día en Marte es un poquito más grande que en la Tierra, es unos 40 minutos mayor, pero es tiene estaciones, tiene esos periodos de tiempo, y con lo cual se puede tratar de delimitar una hora. Lo que se hace ahora es lo más sencillo. Cada misión espacial, cuando llega a Marte, lo que hace es pues empezar a contar su reloj. Empiezan a llamarse los soles, que son los días marcianos. Y entonces lo que hace cada misión es contar su día de sol, día solar de la misión, y luego sus horas solares en función de la altura del sol sobre el horizonte en cada momento del día.
¿Y dificulta en algo el hecho de que Marte tenga dos lunas y nosotros solo una, por ejemplo?
Bueno, para lo que sería un observador del cielo en Marte, pues sería mucho más divertido la noche, en el sentido de que las lunas en Marte se mueven mucho más rápido que la nuestra. No, una de ellas da varias, los periodos son de horas en los dos casos, pero una da vueltas muy rápido, gira cada pocas horas y puede pasar dos veces por la noche, con lo cual podemos ver eclipses de las lunas de Marte cada noche, podemos ver muchos eclipses a lo largo de la semana, y está divertido, pero no afecta lo que sería la observación. Sí que es llamativo porque, bueno, pues un terrícola en Marte echaría en falta esa luna, ¿no? Esa luna luminosa por la noche, que en Marte pues no se tiene, ¿no?
Bueno, y algo más que la luna, un terrícola ya echaría en falta también. Solemos hablar, Juan Ángel, de extraterrestres, ¿verdad? Pero el término marciano, evidentemente, pues nos lleva a Marte. ¿Cuándo se empezó a especular con que había vida y además inteligente en el planeta rojo?
Pues muy pronto, porque los primeros astrónomos, ya podemos hablar del siglo XVII incluso, los primeros astrónomos que empiezan a pensar en los planetas como lugares como la Tierra, pues empiezan a colocar en ellos seres inteligentes, seres pues creados también por Dios algunas veces. Y en principio yo creo que el concepto de marciano surge muy pronto. En el momento que se empieza a ver que Marte es un planeta que tiene zonas oscuras, por ejemplo, que los primeros astrónomos con telescopios empiezan a ver zonas oscuras y los empiezan a llamar mares, automáticamente ya surge de manera automática el pensar que puede haber marcianos en Marte, y yo creo que ha sido desde siempre. Es algo que va innato en nosotros, ¿no? Pensar que no estamos solos. Y bueno, pues como habéis dicho, Marte lo tenemos cerca, es un planeta hermano, aunque es pequeño, y puede haber tenido vida o puede tenerla, con lo cual yo creo que es algo natural y que va a seguir estando ahí. Los marcianos van a estar siempre ahí porque es la manera del ser humano de intentar encontrar su lugar en el cosmos.
Bueno, el libro habla de el enigma de la vida, y claro, Marte está todo focalizado en Marte porque, claro, como bien has dicho, es un planeta hermano que se presupone que en su infancia tuvo unas características muy similares a la Tierra: había agua líquida, tenía una atmósfera más densa, estaba mejor protegida de la radiación solar también. Pero claro, hemos encontrado hace 40 años unas muestras que marcaron en su día que había cierta actividad metabólica, no fueron concluyentes, y seguimos todavía buscando la certificación de que hubo algún tipo de vida. Y si teníamos razón hace 40 años, ¿qué estamos buscando? ¿Qué necesita la ciencia? Porque además también hay metano.
Esa es la gran pregunta. Acabas de hacer la gran pregunta. Pues lo que se busca en ciencia generalmente no son certezas absolutas, porque bueno, la ciencia es intentar buscar respuestas a los fenómenos, explicaciones a los fenómenos que vemos. En el caso de Marte, como tú bien has dicho, las condiciones antiguas del planeta parece que eran bastante parecidas a las de la Tierra. Y lo interesante es que en la Tierra, en esa época, hace unos aproximadamente 3.800, 3.900 millones de años, creemos que la vida surge en este planeta. Con lo cual, al tener condiciones parecidas a Marte, es lógico pensar que las condiciones que se dieron en la Tierra, si también se dieron en Marte, ¿por qué no pudieron permitir que la vida apareciera en Marte? Esa hipótesis es lo que habría que intentar verificar. Y entonces, pues lo que se necesita saber de Marte es realmente si en esas condiciones la vida apareció. Y eso tiene que demostrarse con pruebas fehacientes. Lo que descubrieron hace 40 años las misiones Vikingo en ese experimento al que tú aludías antes, ¿no?, fue una especie de explicación a un experimento. Lo que se está viendo ahora es que el experimento tenía unos posibles sesgos que podrían dar a indicar de manera falsa que lo que se estaba produciendo en el experimento era un metabolismo, cuando posiblemente la explicación podía ser no debida a la biología, sino directamente a la química o a la geología. Entonces, eso es un poco lo que nos tiene que llevar a los científicos a concluir la existencia o no de vida. Igual que, por ejemplo, pues la hace poco el descubrimiento, parece o no, de fosfina en Venus.
Sí, es, sí.
Son elementos que son, por sí mismos, independientemente y en solitario, no son concluyentes y que necesitan que haya toda una serie de elementos complementarios que lo certifiquen. En el caso de Marte, esas condiciones benignas para la vida son un paso, pero necesitamos confirmarlo pues en base al descubrimiento, por ejemplo, pues de moléculas que nos puedan decir de manera inequívoca que ahí ha habido vida o que la hay todavía.
Bueno, en todo caso, vamos a proponerte que imagines que tú eres ese niño de 8 o 10 años que...
Oye, que te quites dos añitos.
Bueno, los que quieras, te puedes quitar.
Más o menos.
Y estamos ya en este momento, han pasado esas dos décadas que calculas, y estamos en ese momento ya de lanzar esa primera misión tripulada a Marte, y tú eres un astrofísico muy capacitado para formar parte de esa tripulación. La cuestión es, ¿te irías tú a Marte?
Si estuviera, si me pones en esa edad, te diría que no me importaría. La verdad es que es una cosa, yo creo que a todos nosotros nos pondríamos en la piel de esa persona, yo creo. Es verdad que, bueno, pues tendrá que ser una persona valiente y preparada, y que tiene que estar dispuesta a representar a eso, ¿no? A ese gran salto de la humanidad para convertirse en raza planetaria. Pero bueno, yo creo que sí lo haría. De una manera un poco inconsciente, te tengo que decir, pero sí lo haría.
Le damos un spray para que haga un graffiti.
Claro.
Y nos deje ahí una marca del programa.
No, que nos vamos ahí a hacer un reportaje.
O voy yo,
tú y
yo.
Claro,
querido,
no, que nos vamos con Juan Ángel. Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico, divulgador y autor de Marte y el enigma de la vida. Ha sido un placer, marciano, compañero terrícola.
Muy bien, un placer también aquí.
Abrígate, que hace mucho frío.
Hasta otra.